Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Foucault, M. El Orden del Discurso. Cuarta edición. Buenos Aires. Tusquets Editores. 1992. 64 páginas. Traductor, Alberto González Troyano. ISBN, 84-7223-036-8. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, julio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 11 de 12, correspondiente a las páginas 54 a 58 de la edición en tinta. Índice del audiolibro. Dividido en 12 volúmenes. Volumen 1, páginas 1 a 8. Volumen 2, páginas 9 a 13. Volumen 3, páginas 14 a 18. Volumen 4, páginas 19 a 23. Volumen 5, páginas 24 a 28. Volumen 6, páginas 29 a 33. Volumen 7, páginas 34 a 38. Volumen 8, páginas 39 a 43. Volumen 9, páginas 44 a 48. Volumen 10, páginas 49 a 53. Volumen 11, páginas 54 a 58. Volumen 12, páginas 59 a 64. Página 54. A decir verdad, estas dos tareas no son nunca separables. No hay, por una parte, las formas de rechazo, de la exclusión, del reagrupamiento o de la atribución. Y después, por otra parte, a un nivel más profundo, el brote espontáneo de los discursos que, inmediatamente antes o después de su manifestación, se encuentran sometidos a la selección y al control. La formación natural del discurso puede integrar en ciertas condiciones y hasta cierto punto, los procedimientos de control. Paréntesis. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando una disciplina toma forma y estatuto de discurso científico. Cierra paréntesis. E inversamente, las figuras de control pueden tomar cuerpo en el interior de una formación discursiva. Paréntesis. Así la crítica literaria como discurso constitutivo del autor. Cierra paréntesis. Si bien toda tarea crítica, que ponga en duda las instancias del control, debe analizar al mismo tiempo las regularidades discursivas a través de las cuales se forman. Toda descripción genealógica debe tener en cuenta los límites que intervienen en las formaciones reales. Entre la empresa crítica y la empresa genealógica la diferencia no es tanto de objeto o de dominio como de punto de ataque, de perspectiva y de delimitación. Evocaba antes un posible estudio. El de las prohibiciones que afectan al discurso de la sexualidad. Sería difícil y abstracto, en todo caso, realizar un estudio sin analizar al mismo tiempo los conjuntos de discursos, literarios, religiosos o éticos, biológicos o médicos, e igualmente jurídicos, en los que se trata de la sexualidad, y en los que ésta se nombra, describe, metaforicea, explica, juzga. Estamos muy lejos de haber constituido un discurso unitario y regular de la sexualidad, quizás no se consiga nunca, quizás no es en esa dirección en la que vamos. Poco importa. Página 55. Las prohibiciones no tienen la misma forma, ni intervienen de la misma manera en el discurso literario y en el de la medicina, en el de la psiquiatría o en el de la dirección de la conciencia. E, inversamente, esas diferentes regularidades discursivas no refuerzan, no rodean o no desplazan las prohibiciones de la misma manera. El estudio no podrá pues hacerse más que según pluralidades de series en las que intervienen prohibiciones que, para una parte al menos, son diferentes en cada una. Se podría también considerar las series de discursos que, en el siglo XVI y XVII, conciernen la riqueza y la pobreza, la moneda, la producción y el comercio. Entrarían en relación conjuntos de enunciados muy heterogéneos, formulados por los ricos y los pobres, los sabios y los ignorantes, los protestantes o los católicos, los oficiales reales, los comerciantes o los moralistas. Cada uno tiene su forma de regularidad, igualmente sus sistemas de coacción. Ninguno de ellos prefigura exactamente esa otra forma de regularidad discursiva que tomará el aspecto de una disciplina y que se llamará, abre comillas, análisis de la riqueza, cierra comillas, y después, abre comillas, economía política, cierra comillas. Sin embargo, es a partir de ellos que se forma una nueva regularidad, recuperando o excluyendo, justificando o separando tales o cuales de sus enunciados. Página 56. Se puede también pensar en un estudio que versaría sobre los discursos que conciernen la herencia, tales como pueden encontrarse, repartidos o dispersos hasta comienzos del siglo XX a través de las disciplinas, de observaciones, de técnicas y de diversas fórmulas. Se trataría entonces de mostrar por medio de qué juego de articulaciones esas series se han, en resumidas cuentas, reorganizado en la figura, epistemológicamente coherente y reconocida por la institución, de la genética. Este trabajo lo acaba de realizar François Jacob con una brillantez y una ciencia difícilmente igualables. Así deben alternarse, apoyarse las unas en las otras, y completarse las descripciones críticas y las descripciones genealógicas. La parte crítica del análisis se refiere a los sistemas de desarrollo del discurso. Intenta señalar, cercar, esos principios de libramiento, de exclusión, de rareza del discurso. Digamos, para jugar con las palabras, que practica una desenvoltura aplicada. La parte genealógica se refiere por el contrario a las series de la formación efectiva del discurso. Intenta captarlo en su poder de afirmación, y entiendo por esto no un poder que se opondría al de negar, sino el poder de constituir dominios de objetos, a propósito de los cuales se podría afirmar o negar proposiciones verdaderas o falsas. Llamemos positividades esos dominios de objetos y digamos, para jugar una segunda vez con las palabras, que, si el estilo crítico es el de la desenvoltura estudiosa, el humor genealógico será el de un positivismo alegre. Página 57. En todo caso, una cosa al menos debe señalarse. El análisis del discurso así entendido no revela la universalidad de un sentido, saca a relucir el juego de la rareza impuesta con un poder fundamental de afirmación. Rareza y afirmación, rareza, finalmente, de la afirmación, y no generosidad continua del sentido, ni monarquía del significante. Y ahora, que los que tienen lagunas de vocabulario digan, abre guiones quizás porque le suena bien, cierra guiones, que se trata de estructuralismo. Estas investigaciones, de las que he intentado presentaros el diseño, sé bien que no hubiera podido emprenderlas si no hubiera contado para ayudarme con modelos y apoyos. Creo que debo mucho a Dumézil, puesto que fue él quien me incitó al trabajo a una edad en la que yo creía todavía que escribir era un placer. Y debo también mucho a su obra. Que me perdone si me he alejado de su sentido o desviado del rigor de esos textos suyos y que actualmente nos dominan. Él me enseñó a analizar la economía interna de un discurso de muy distinto modo que por los métodos de la exégesis tradicional o los del formalismo lingüístico. Él me enseñó a localizar de un discurso a otro, por el juego de las comparaciones, el sistema de las correlaciones funcionales. Él me enseñó a describir las transformaciones de un discurso y las relaciones con la institución. Página 58. Si he querido aplicar un método similar a discursos distintos de los relatos legendarios o míticos, la idea me vino sin duda de que tenía ante mis ojos los trabajos de los historiadores de las ciencias, y sobre todo de Kang Ilhem, C-A-N-G-U-I-L-H-E-M. A él le debo haber comprendido que la historia de la ciencia no está aprendida forzosamente en la alternativa. Crónica de los descubrimientos, o descripciones de las ideas y opiniones que bordean la ciencia por el lado de su génesis indecisa o por el lado de sus caídas exteriores. Sino que se podía, se debía, hacer la historia de la ciencia como un conjunto a la vez coherente y transformable de modelos teóricos e instrumentos conceptuales. Pero pienso que es con Sean Hippolyte, H, Y, P, P, O, L, y latina, T, E, con quien me liga una mayor deuda. Sé bien que su obra, a los ojos de muchos, está acogida bajo el reino de Hegel, H, E, G, E, L, y que toda nuestra época, bien sea por la lógica o por la epistemología, bien sea por Marx, M, A, R, X, o por Nietzsche, N, y latina, E, T, Z, S, C, H, E, intenta escapar a Hegel. Y todo lo que he intentado decir anteriormente a propósito del discurso es bastante infiel al logos hegeliano. Pero escapar realmente a Hegel supone apreciar exactamente lo que cuesta separarse de él. Esto supone saber hasta qué punto Hegel, insidiosamente quizás, se ha aproximado a nosotros. Esto supone saber lo que es todavía hegeliano en aquello que nos permite pensar contra Hegel. Y medir hasta qué punto nuestro recurso contra él es quizá todavía una astucia que nos opone y al término de la cual nos espera, inmóvil y en otra parte. Fin del volumen 11. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.